Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Volvemos después de la Navidad. El tiempo libre con horas muertas tiradas en el sofá se acaban. Ahora volvemos a las clases y además al sprint final antes de los exámenes de febrero. Crónica de Campus os hace la vuelta más amena, acercándoos cómo han sido las vacaciones de los universitarios. Durante estas fechas de vacaciones gastamos más de lo normal. Desde luego, en los últimos años, el presupuesto ha ido reduciendo. Hemos salido por el campus para preguntar cuánto nos hemos dejado estas semanas. Y una vez terminan las vacaciones y empieza el año nuevo, empezamos a oír los topicazos de principios de año. Perder peso, dejar de fumar, ser mejores personas, en fin, todas esas cosas que oímos cada año. Santi y Macarena han estado escuchando esos tópicos. ¿Alguna vez habéis estado en alguno de los laboratorios de las facultades de Medicina o Ciencias? Chris y Luz se fueron de visita para saber cuál es el grado de seguridad que tienen y los métodos de acción en caso de accidente. Esto es solo un poquito de lo que podéis escuchar en todo el programa, así que si os interesa, quedaos que comenzamos.
Las Navidades acaban de terminar, dejando nuestros bolsillos más vacíos y resentidos. Los regalos, las comidas, fiestas, cotillones y viajes, que solo algunos afortunados se pueden permitir, son nuestros principales gastos en estas fechas.
Así comenzamos el 2013 con la popular Cuesta de Enero, y es que nuestra economía familiar tiene que recuperarse y ajustarse más que nunca de todo el dinero que hemos gastado durante esta especial época del año.
¿Y nuestros universitarios en qué se han gastado su dinero este año?
Estas Navidades fui a Formigal, estuve unos 6 días o así, y me dejaría unos 300 euros, más o menos.
La Nochevieja la celebré con unos amigos en una casa rural y nos costó alrededor de 60 euros. Fue la casa, pues lo que estuvimos bebiendo y cenando ahí, y el coche y tal.
Yo me subí con mis amigos a esquiar en plan 4 vías y nada, pues me gasté pues en Telfort-Fay, que está muy caro y tal, pues comer y gasolina unos 300 euros.
El cotillón de Nochevieja es un importante gasto que suele ir desde los 30 euros hasta precios mucho más elevados para todos aquellos que quieren despedir el año como se merece. También se puede optar por una versión más barata, ir de bares en los cuales no se tenga que pagar por la entrada y solo pagas las consumiciones que pidas. Hay otros que ofrecen bonocopas, que también es una buena opción.
Al precio del cotillón debemos de sumarle también lo que nos gastamos en muchas ocasiones en comprarnos un vestido o traje y complementos para estar lo más apuestos posibles en la última noche del año.
Bueno, no era cotillón, me tomé 3 copas y cada copa 5 euros, pues 15 euros me gasté en Nochevieja. Y el taxi, que sería en ida y vuelta, pues pagaría unos 10 euros.
En el cotillón fuimos de bares y me gasté pues unos 40 euros entre taxi, copas y tal.
Entre cena y salir me dejaría unos 60 euros, 30 en la cena y otros 30 en beber.
Los regalos de Reyes o Papá Noel son los que a una inmensa mayoría nos deja más pobres el primer mes de 2013. Padres, madres, nietos, abuelos, novios, novias, amigos, una infinidad de gente a la que queremos dar un regalo, más o menos costoso, pero con la intención de que a la otra persona le guste. Sin embargo, hay algunos que llegan ya a estas fechas sin dinero.
Y luego de regalos de Navidad, pues entre los 4 hermanos que somos le compramos unas entradas a mis padres, unos 50 euros, y luego a una chuchería a chorras, 10 euros.
Bueno, yo no he podido hacer regalos estas Navidades porque estoy un poco escasa de dinero.
Y en regalos navideños, a mis padres 40 y a mi hermana 50.
En regalos de Reyes no me he gastado nada, porque no hacemos regalos.
Una solución para hacer más llevadero el primer mes del año es que antes de comenzar el Adviento se realice un presupuesto con el dinero del que se dispone, lo que hay que comprar y cuánto pensamos gastarnos. Así, no llegaremos la mayoría de enero con el agua al cuello e incluso podemos comprar regalos para todos.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica.
Como cada comienzo de año, nos encontramos repletos de buenos deseos e intenciones. Cada uno ha hecho su propia lista con los propósitos que intentará cumplir a lo largo de 2013. Adelgazar, estudiar día a día, dejar de fumar, aprender idiomas, hacer deporte o ahorrar. Estos son algunos de los propósitos más comunes que se han planteado este año los estudiantes.
Acompañar a mi pareja en su propósito de reducir peso. Y esta bajada de peso se acompañará de ejercicio en el gimnasio.
Aprobar por lo menos la mitad de primero de periodismo, viajar más que el año pasado, intentar reducir un poco el consumo de cigarrillos y caminar un poquito más, no usar tanto el coche.
Pues para este año nuevo me gustaría irme de viaje, me gustaría hacer más ejercicio, como dice todo el mundo, apuntarme a un gimnasio, dejar de fumar y estudiar más. Todos los años me propongo lo mismo, supongo que como todo el mundo. Lo cumplo al principio de año, pero luego al final se me olvida y me lo vuelvo a proponer.
¿Cuándo es el final?
Pues el final de año es que me lo propongo en enero y en febrero me suele haber olvidado.
Aparte de mejorar mi carrera profesional, terminar el máster y casarme, de momento no tengo nada más.
Sin embargo, la mayoría de las personas no consigue llevarlos a cabo durante 12 meses y los abandonan mucho antes de lo esperado. Expertos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos aseguran que para que esto no suceda es aconsejable tomar una serie de medidas.
Empezar cuanto antes, porque la acción precede a la motivación y no al revés, según explica la psiquiatra Hinda Davin. Cualquier pequeña acción dirigida a conseguir el objetivo facilita que lo llevemos a cabo.
Si fallas, vuelve a intentarlo y aprende de tus errores.
No tomes decisiones absolutas del tipo nunca más. Sé realista y proponte reducir la frecuencia.
Cuéntale a alguien tus propósitos de año nuevo porque te ayudará a tenerlos más presentes.
Hazlo paso a paso. Si tu objetivo es demasiado grande, desfallecerás antes de empezar.
Además, la tecnología puede ser una ayuda extra a la hora de cumplir todos esos propósitos de año nuevo. Para ello se creó Propósitos 2013, una aplicación gratuita para iPhone que permite escribir un propósito para cada mes del año.
Para aquellos que quieran hacer deporte, la aplicación Runner 5K sugiere ejercicio con calma y hábitos de vida sostenibles. Esta aplicación para el iPhone ayuda a correr 5 kilómetros a lo largo de 8 semanas.
Aprender puede ser otra de nuestras metas. Cram es una aplicación que nos ayuda un poquito más en ese propósito de aprender, ya que cuenta con un montón de temas y test que nos ayudan a aprender nuevos idiomas.
Dejar de fumar no es que sea un propósito de año nuevo, es que tendría que ser nuestra meta todos los días si somos fumadores. Y Quit es un programa que nos ayuda un poco más en esta meta planificando nuestros hábitos como fumadores. Siguiendo sus pautas, iremos consumiendo cada día menos nicotina y fumando menos.
Yo me descargué la aplicación para dejar de fumar por curiosidad, porque ya lo he intentado hacer varias veces y por eso mismo he llegado a la conclusión de que todos los métodos que sirven para dejar de fumar, ya sean aplicaciones para el móvil, como libros, ayudas de especialistas, cassettes, no sirven para nada, a no ser que tú realmente lo quieras hacer.
Si hay un propósito que intentamos cumplir año tras año, es el de perder peso. Lucid es una aplicación gratuita que nos ayuda a llevar un control riguroso de todas las calorías consumidas cada día en nuestros platos. Aún así, lo que importa, nos cuenta Isabel, es la capacidad personal de fijarse metas y cumplirlas.
Que puedes descargarte todas las aplicaciones que quieras, pero al final, si no tienes motivación, es cuestión de uno mismo cumplir los objetivos personales. Con fuerza de voluntad, sí, sí. Cuando me propongo algo y me organizo para cumplirlo, sí.
Desde Crónica de Campus esperamos que con las ayudas digitales que ofrece el mercado y de las que os hemos hablado, pero sobre todo con vuestra fuerza de voluntad, se cumplan todos los propósitos que os hayáis marcado para este nuevo 2013.
Placas de Petri, probetas, tubos de ensayo, máquinas de centrifugado, son algunos de los materiales que podemos encontrar en los laboratorios. Con cantidad de recipientes se pueden llegar a hacer grandes descubrimientos que nos protejan y salven de muchas enfermedades. Pero antes hay que saber manipularlos.
Los laboratorios científicos se clasifican en 4 tipos según el grado de peligrosidad y contaminación. Además, según el grado, las características de diseño y construcción van variando. El laboratorio de nivel de bioseguridad 1 trata con bacterias de bajo riesgo y contaminación biológica. sirve para la enseñanza básica e investigación de los alumnos. En ellos se requiere llevar la bata, el pelo recogido y los guantes de látex. Pero en algunas ocasiones los guantes hay que quitárselos para evitar posibles quemaduras u otros pequeños incidentes dentro del laboratorio.
Miguel Bolea, técnico en genética forense de la Facultad de Medicina, nos lo explica.
En uno de esos barracones a la de ciencias, en el cual se escapó algún tipo de sustancia y, bueno, hubo algunas personas pues intoxicadas y luego o con reacciones alérgicas, en fin, que tuvieron que ser tratadas médicamente, ¿no? Que hay pocos riesgos, pero alguna vez sucede.
Los siguientes son los laboratorios de nivel de bioseguridad 2. En estos ya se empieza a hacer servicios de diagnóstico e investigación. La ventilación empieza a tener vital importancia por el centrifugado de aerosoles. Estos dos niveles de laboratorios son los más comunes.
Ya son menos comunes por el tipo de actividad que hacen los laboratorios de contención nivel 3. En el caso de la Universidad de Zaragoza, tiene vital importancia. Desde hace 20 años están investigando con la bacteria del virus de la tuberculosis. Seguramente habéis oído o leído en los medios la gran labor científica que están haciendo. Otro ejemplo es el laboratorio de veterinaria del Dr. Juan José Badiola, conocido mundialmente por el gran estudio de los efectos en los seres humanos del mal de las vacas locas.
En este tipo de laboratorios solo puede entrar el personal autorizado. Tienen un protocolo para acceder a ellos. Se pasan por dos procesos de esterilización para evitar que entren sustancias nocivas del exterior. Además, tienen un flujo direccional del aire. Los investigadores, ya que se impide la entrada a los alumnos, tienen que llevar ropa más especial, batas desechables, calzas para los pies, dos pares de guantes y una mascarilla distinta a las de los otros niveles de laboratorios.
En el laboratorio de este nivel, situado en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, cada vez que se abre una puerta, las cámaras de seguridad entran en funcionamiento. El grado de control es exhaustivo. El técnico en genética forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, Miguel Bolea, nos cuenta cómo en los laboratorios de primer grado son los únicos en los que se tiene un menor rigor en el control y aún así lo dejan todo preparado para su limpieza.
La señora de la limpieza, ¿no? Y viene por aquí, pues eso, pasando el trapo por todo el coche, donde las mesas usted no toque nada hasta que yo no le diga cómo hacerlo o le quite los reactivos para que usted pueda quitar el polvo, ¿no?
Del último nivel, contención máxima 4, solo existe uno en España. Los requisitos de contención son similares al nivel 3 y los sistemas de ventilación y protección son más exhaustivos.
Y una vez terminadas las investigaciones, ¿qué se hace con los residuos? Una empresa privada homologada por la DGA se encarga de su recogida y destrucción, pero antes la universidad se encarga de embalar y etiquetar las sustancias infecciosas ya esterilizadas.
Hay un protocolo de evacuación de los laboratorios de tanto los residuos químicos como biológicos. Esto la universidad lo tiene contratado a una empresa exterior. Cada cierto tiempo pasan a recogerlos y eso es lo que os puedo decir, que está bien establecido el procedimiento protocolo de evacuación de residuos.
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, UPRL, exige la señalización mediante símbolos, pictogramas e indicaciones de peligro para destacar los riesgos principales.
Pero a veces el presupuesto impide tener muchos de los requerimientos que se piden para cada tipo de laboratorio. Problemas de ventilación, falta de espacio, de material o reutilización de mascarillas son algunos de los problemas que sufre nuestra universidad.
Eso también depende del departamento. Si comparamos los laboratorios del Departamento de Genética Forense con el de Microbiología, las diferencias se ven por sí solas. Esto es porque el Departamento de Microbiología recibió una subvención de la Unión Europea que le permitió mejorar sus instalaciones. Sin embargo, en el Departamento de Genética Forense apenas hay ventilación o espacio para las investigaciones, e incluso goteras.
Pero estad tranquilos con la seguridad biológica del campus. Por ejemplo, en el caso de que ocurriera algo en el laboratorio en el que están trabajando con el virus de la tuberculosis, el protocolo de acceso está tan controlado que ningún tipo de bacteria podría salir de ahí.
Aquí terminamos por esta semana. Ya sabéis que si os gusta el mundo radiofónico podéis participar en el programa y venir al estudio de grabación. Síguenos en nuestro Twitter @crónicacampusuz. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la próxima semana. Adiós.